Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar Radio Bilingüe. Les saluda Delia Saldívar desde Salinas, California, y les doy la bienvenida a Comunidad Alerta, este programa de asuntos públicos producido por Radio Bilingüe, la red latina de la radio pública en los Estados Unidos. Hoy en este programa vamos a hablar de los riesgos que representa para los inmigrantes que están buscando o buscarán en un futuro un alivio migratorio, trabajar en la industria de la marihuana o el cannabis. La marihuana es una de las industrias que está generando una gran cantidad de empleos en Estados Unidos debido a decisiones judiciales que han legalizado su cultivo y uso medicinal y recreacional en varios estados, incluyendo California. El año pasado parece que pasó que votamos también Colorado, Arizona, varios estados ya han legalizado el uso de la marihuana. Sin embargo, trabajar en la industria de la marihuana o cannabis podría llevar a la deportación porque a nivel federal sigue siendo un crimen. Vamos a hablar de este tema en Comunidad Alerta y también abordaremos el tema de cómo afecta el recibir beneficios públicos como Medical, estampillas o mejor conocido en California como CalFresh o asistencia monetaria y el papel que juega el historial criminal si una persona indocumentada busca un alivio migratorio o un residente legal desea solicitar la ciudadanía. Muchos temas de interés para los inmigrantes, o sea, todos indocumentados o no indocumentados, buscamos en última instancia pues obtener la ciudadanía. Chuy, nuestras invitadas de esta mañana.
Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a otra edición más de Comunidad Alerta, esta edición que se produce con el apoyo de The California Endowment. Hoy contamos con la presencia de la abogada de migración, Magnolia Zarraga, que está ya aquí en nuestros estudios, que le damos la bienvenida. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, gracias por invitarme. Estoy contenta de estar aquí esta mañana para compartir la información para la comunidad.
Un gusto tenerla y pues desde que empezó esta administración, como que las esperanzas para muchas personas inmigrantes que viven en este país como que están así estancadas, pero de cualquier manera hay la esperanza. A ver si ya que pase este gobierno, pasa una reforma migratoria, a ver si aprueba que pase DAPA o que DACA continúe. Sin embargo, seguimos viviendo, seguimos laborando y pues uno de los propósitos por los que muchos inmigrantes venimos a este país es por las oportunidades que ofrece. Queremos pues trabajar un mejor futuro para nosotros y nuestras familias. Y ahora la marihuana pues está creando muchos empleos. Yo oigo por ahí es que pagan muy bien. Entramos ahí a la producción o ahí a la cosecha o en la distribución y pagan muy bien. Entonces es muy tentador entrar a la industria. Abogada, ¿es recomendable para los inmigrantes estar laborando? Es más, mi sobrina tiene su trabajo y me dijo, oye, me andan diciendo que si trabajo los fines de semana en la tarde, le digo, pues ten mucho cuidado porque yo no sé las implicaciones, pero hay que ser precavidos, pero usted es la experta abogada, Magnolia.
Exactamente, ha habido muchos cambios en estos dos años, pero uno de los cambios más grandes ha sido que California legalizó la marihuana, el cannabis. Pero aunque es legal a nivel de estatal, todavía es ilegal al nivel federal. Entonces es muy, muy importante que la gente que no es ciudadano conozca los riesgos de trabajar en esa industria. Trabajar en esa industria haría a una persona que no es ciudadano deportable del país.
Antes, cuando yo oía de la marihuana, pensaba nada más si la fuma uno o si la lleva ahí en su auto. yo pensaba que esa era la posesión de la marihuana, pero hay una gran industria, hay muchas ramificaciones.
Exactamente, no solamente posesión y uso, pero el simple hecho de trabajar en esa industria en cualquier capacidad le causa unos riesgos muy grandes y hace a la persona deportable, porque es como trabajar en cualquier otra industria de droga. Es igual que metanfetamines, es igual que la cocaína, es una droga ilegal al nivel federal. Entonces nos ven como traficantes de drogas si estamos trabajando en esa industria y se nos trata igual. No hay perdones disponibles para alguien que trabajó en esa industria.
¿Quiénes están en riesgo de si deciden laborar en la industria de la marihuana, de castigos cuando buscan un alivio migratorio?
Todos los que no son ciudadanos americanos. Entonces, esto incluye personas indocumentadas, personas con TPS, personas con el permiso de DACA o otro permiso de trabajo, y también residentes legales. Entonces, si no es ciudadano, la persona no debe de trabajar en este tipo de industria.
Conozco personas que aún no son ciudadanas y dicen estamos trabajando en la industria del cannabis, pero no trabajamos directamente con la compañía, vamos a esas agencias de colocación de empleos y nos mandan a trabajar a la industria del cannabis aquí en el condado de Monterrey, o sea, aprobaron de que pueden cosechar y también de alguna manera procesar la marihuana y muchas personas están entrando a la industria. Y pregunta a un chico, ¿me podría afectar en un futuro? Y una chica dijo, pues yo tengo un caso ahorita pendiente con inmigración y estoy trabajando, pero el cheque no viene de la compañía que me dé el trabajo, sino de la compañía que me está contratando. ¿Le afectaría esto, abogada?
Sí, claro que sí. Cuando tenemos que ocultar datos, estamos abriéndonos para un riesgo muy grande. Y simplemente que el cheque no tenga el nombre de la compañía o que el nombre sea muy general y que no nos indique simplemente por el nombre que es marihuana o cannabis, eso no elimina los riesgos. Uno está trabajando en la industria, aunque sea en cualquier capacidad, y le puede afectar si no es ciudadano americano.
¿Cómo se da el servicio de inmigración cuenta que uno trabajó o está laborando en la industria de la marihuana? Supongamos que alguien va a regularizar su estatus, que se casó, el esposo ciudadano pone la solicitud y esta persona trabajó o está trabajando en la industria de la marihuana en alguno de los estados donde es legal la producción, la distribución y el uso. ¿Cómo se dan cuenta?
Pues en cualquier aplicación de inmigración usualmente nos piden información de dónde hemos trabajado. A veces piden 5 años, a veces más tiempo de trabajo, de historial. Y también se tienen que entregar impuestos de los años anteriores. Entonces, en esa forma estamos dando los datos a inmigración. Aparte de eso, inmigración tiene derecho de investigar ciertos datos, de verificar la información que uno presenta. Entonces, ellos pueden ver más allá de los papeles que uno mismo entrega. Ellos pueden llamar a empleadores y verificar el tipo de puesto que hay. Pueden también verificar direcciones y historial. Entonces, hay muchas maneras que inmigración se puede dar cuenta. En el historial de Seguro Social también sale donde uno ha trabajado. So, es importante que la comunidad sepa que omitir información es negativo, ¿verdad? Queremos asesorarnos bien desde un principio y si algo nos va a causar un problema, tenemos que saber y tal vez en ese caso va a ser mejor no aplicar para el beneficio porque nos va a poner en riesgo.
Con esta administración están haciendo las investigaciones más minuciosas, abogada, que antes.
Definitivamente, ha sido un caos increíble. Siempre la gente podía ser negada por una razón u otra, ¿verdad? Existían requisitos que la gente tenía que cumplir, pero ahora más que nada vemos como que lo están mirando más a la gente, especialmente en estados como California y Colorado, donde sí se legalizó la industria de cannabis. Entonces es muy importante que la gente se asesore bien, porque ha habido cambios en póliza, aunque no es de ley todavía, ha habido cambios en póliza. Si uno es negado por alguna razón, entonces se puede abrir un caso de deportación. Entonces es más importante que la gente se asesore bien por esa razón.
Entonces, cuando uno somete una solicitud para cualquier alivio migratorio, hay que ser muy precavido y no dejarnos ir así por la esperanza de que a lo mejor puedes arreglar. O sea, hay que, como usted dice, asesorarse.
Exactamente. Hay que tenerlo ya verificado, que uno califica antes de someter esa aplicación, porque se está arriesgando a una deportación.
Y estaba leyendo por ahí cuando estaba preparando este programa, que ahora están siendo tan estrictos cuando están investigando los casos, que hasta entran al social media y si ven que pues tiene asociación con personas que están trabajando o usando la marihuana, lo asocian.
Exactamente. Es importante monitorear sus cuentas sociales y no poner ese tipo de información o poner la información privada para que el gobierno no tenga tan libre acceso a su información social. Pero definitivamente no publicar fotos de marihuana, de alcohol, de pistolas. Droga,
de pistolas. He visto muchachos que están ahí en su camionetota y con pistolas nada más por fanfarrones.
Sí, exactamente. Entonces, eso puede ser una razón para que los nieguen. Muchas de estas aplicaciones de inmigración cargan un requisito de discreción. Entonces, aunque cumplamos con los requisitos, inmigración tiene que decir, usted, aparte de cumplir los requisitos, merece esta aplicación. Y eso puede ser una razón para negarnos si ellos piensan que somos pandilleros, criminales o simplemente no merecemos la residencia.
Entonces, hay que ser muy precavidos y asesorarse con una persona que esté preparada y que esté certificada para dar la asesoría necesaria.
Exactamente, y tomarse el tiempo. Muchas veces la gente quiere hacerlo rápido, pero es importante por estas razones que estamos hablando hoy, hacerlo con cuidado para no ponerse en riesgo.
Y ya que estamos platicando de esto, vamos a hablar también sobre la importancia del historial criminal. ¿Qué papel juega cuando uno busca un alivio migratorio y dónde se consigue este historial y se tiene que incluir en la solicitud que uno someta al Servicio de Inmigración? ¿Qué le parece si vamos a la primera pausa, abogada, y ya regresamos? Esta mañana en Comunidad Alerta estamos hablando con la abogada Magnolia Zárraga sobre asuntos de inmigración que nos conciernen. Y algo de mucho impacto en el estado de California, ahora que se legalizó la industria del cannabis o marihuana, es que si uno labora en esta industria, ya sea levantando el forklift, aunque no ande ahí cultivándola y está dentro de esta industria, pudiera afectarle cuando uno solicite un alivio migratorio, si ya lo tiene ahí en proceso. Vamos a la pausa, Chuy, ya regresamos. Escucha usted Comunidad Alerta. Esta edición se produce con el apoyo de The California Endowment. Chuy, números de teléfonos para abrir las líneas a la media hora. Se me fue el aire.
Perfecto. Aquellas personas que estén ya en sintonía y vayan haciendo su pregunta para la abogada, lo pueden hacer a eso de la media hora, llamando a nuestra línea gratuita 1-877-999-5432. 1-877-999-5432. Está escuchando Comunidad Alerta aquí en Radio Bilingüe y radiobilingüe.org.
Thank you.
Gracias por escuchar Radio Bilingüe y este programa de asuntos públicos semanal Comunidad Alerta para mantenerlo informado. Estamos conduciendo este programa Delia Saldívar y mi compañero Jesús Ramírez allí en sonido. Nos acompaña esta mañana la abogada de inmigración Magnolia Zárraga, también su mamá que la está acompañando, Margarita. Mucho gusto tenerla aquí con nosotros, aquí apoyando a su hija. Mujeres muy trabajadoras. Y el tema es hoy de inmigración. Número en cabina, si desea participar, es el 1-877-999-5432. Uno de los temas central de esta plática es los riesgos que representa trabajar en la industria de la marihuana o el cannabis, ya que en varios estados se ha legalizado su producción, la cosecha, la distribución y también el uso. Abogada, he visto por ahí a muchas personas cercanas que sacan que dizque su licencia para ir a comprar la marihuana y a los dispensarios se las dan médicos. ¿Esto es legal o les puede traer consecuencias si por ahí un agente del orden los para y andan medios elevados por la marihuana?
Pues es legal en California ahora, al nivel estatal.
Aunque
pero
no tenga uno su esa y licencia para comprarla.
Sí, ahora ya no se necesita una licencia como antes. Se necesitaba una licencia para un uso médico, pero
sí,
ahora
que tiene artritis 1, dolores ahí, sí. Las personas que tienen cáncer o enfermedades crónicas muy dolorosas.
Exactamente, entonces ya no necesitan esa licencia, pero si son indocumentados, residentes legales o tienen algún estatus migratorio que no es la ciudadanía, deben de entender que usar la marihuana, aunque tenían antes una tarjetita para el uso médico, les puede afectar, los puede hacer deportables de este país. Entonces, deben de no usar la marihuana o poseer porque pone en riesgo su estado migratorio.
O usarla en su casa hasta que se le pasen los efectos salidos, o sea, no ponerse en ese riesgo.
Es muy arriesgoso, definitivamente es muy arriesgoso usar, aunque sea en su casa, uno puede pensar que va a permanecer en su casa, pero puede pasar una emergencia donde tiene que salir, ¿verdad? Nunca se sabe, es mucho que arriesgar, mejor hay que evitar el uso de esa droga hasta que uno sea ciudadano.
¿Qué le parece si vamos con nuestro compañero Jesús? Tenemos radioescuchas que están dejando preguntas.
Efectivamente, José de la ciudad de Salinas dice que nos dejó la pregunta porque tenía que salir a trabajar. Dice, yo tengo ya 9 años ya con la ciudadanía, se naturalizó aquí en Estados Unidos y quiere saber si aunque trabaje part-time en la industria del cannabis se le puede afectar o que el gobierno federal le pueda quitar la ciudadanía.
Ok, muy buenas noticias para el señor que está llamando. Como ya es ciudadano, no le afecta a él seguir trabajando en esta industria. Él ya es ciudadano, ha sido ciudadano 9 años, entonces él puede trabajar en esta industria sin tener un riesgo de deportación.
En estos cambios de políticas de inmigración que se han estado barajeando en esta administración, por ahí surgió la noticia que Trump quería quitar la ciudadanía a aquellos que hubiesen cometido ciertos fraudes. ¿Sigue siendo esto noticia, abogada?
Desafortunadamente sí. Hay una agencia que creó esta administración para buscar casos donde la gente se hizo ciudadano equivocadamente. Tal vez se les dio la residencia equivocadamente o por fraude. Entonces sí se están viendo algunos casos donde ellos están queriendo reabrir el caso para quitarle la ciudadanía a las personas que no la merecían o no la tenían.
¿Y cuáles son las banderas rojas que ahí los empleados de esta agencia que se acaba de crear, que van a decir, bueno, Delia Saldívar se hizo en el 80 y tantos ciudadana, voy a investigarla?
Pues puede ser tan simple como una petición que Delia hace ahora en el futuro donde va a mandar pedir a su esposo y va a tener que entregar el acta de matrimonio. Entonces inmigración se va a dar cuenta que Delia se casó siendo menor de edad y arregló por el papá residente. Entonces, porque no había manera de que arreglara por un papá residente siendo casada, esa es una alerta a inmigración, que tal vez allí hubo fraude, no se habló del matrimonio. Si se hubiera sabido que estaba casada, no hubiera arreglado. Entonces, de ahí empezó el fraude y que puede ahora destrozar a una familia entera.
Entonces, si yo pongo una solicitud para mi hermana o para mi esposo, y entonces me empiezan a investigar, pongo otra vez mi información ante ellos.
Exactamente. Cada vez que uno solicita algún beneficio, aunque sea por uno o por alguien más, estamos dándoles la oportunidad de que de allí empiecen a investigar, que todo esté consistente, y si no ha habido la consistencia, allí puede salir un problema.
Hay personas que son residentes y que no se hacen ciudadanos porque ya no tienen la solicitud que metieron cuando se hicieron a residentes o cuando les dieron su primer permiso y no se acuerdan de fechas y tienen miedo de acercarse a solicitar la ciudadanía porque dicen, es que no me acuerdo cuándo entré, no me acuerdo cuándo puse la solicitud, no me acuerdo por qué empresa fue la que, principalmente los que trabajaron por la amnistía, que que les dieron una carta o esto, no me acuerdo, he conocido dos o tres señores que están en esa situación. ¿Se puede conseguir la solicitud que uno sometió, abogada?
Claro que sí, se puede mandar pedir ese, eso se le llama FOIA, un archivo completo de su expediente de inmigración, se puede mandar pedir, es gratis pedirlo, toma 6 meses para llegar y eso nos va a dar un archivo completo de lo que tiene inmigración, la copia de la aplicación con las fechas que ya previamente se han dado.
Y es para protegerse. ¿Lo puede pedir uno como individuo o tiene que asesorarse de un abogado o de una persona que es experto en asuntos de inmigración?
La recomendación sería que lo pida con una agencia sin fines de lucro o con un abogado para que llegue a esa dirección y no a la dirección personal, porque no sabemos si la persona individuo tiene alguna deportación o alguna otra cosa que lo ponga en riesgo. Entonces se recomienda que llegue a una oficina como de abogado o de agencia sin fines de lucro.
Y entonces este abogado o esta agencia que la persona está contactando va a analizar ese historial que tiene ahí con inmigración y ya si deciden hacerse ciudadanos, entonces ustedes los asesoran.
Exactamente, vamos a ver el historial, analizarlo, ver si hay algún problema, tal vez la persona arregló y no dijo de un crimen que ahora sale en el récord criminal. Entonces todo eso se tiene que ver, se tiene que analizar para ver si es más el beneficio de aplicar o el riesgo de ser negado.
Y ya que habla usted del récord criminal, nos quedamos antes de ir a la pausa que vamos a platicar. Nos dice, es que a lo mejor no salió. Ahora están saliendo crímenes de antes, ¿y por qué? ¿Por la tecnología o porque le están echando más ganas a investigar a la persona hasta los rinconcitos de donde sacar esa información?
Sí, tal vez por las dos cosas. Definitivamente la tecnología ha mejorado mucho en estas décadas y ahora inmigración ha hecho el propósito de poner los casos viejitos que allí estaban, pero nadie los veía. Tal vez los ha combinado en un sistema muy grande y ahora tienen la información al acceso. Entonces es importante verificar nosotros esos casos antes de someter una aplicación de un cliente.
Y hay este historial criminal o historial de el contacto que tuvo uno con un agente del orden. ¿Es solamente por ciudad, por condado, a nivel estatal? Si yo vivo en California y cometí un crimen y me voy para Montana, ¿sale mi historial que tengo en California, aquí en Salinas, California?
Debe de salir, sí, siempre existe el historial. Hay diferentes fuentes de información que podemos mandar pedir. Usualmente las que yo pido son el record del FBI, que eso es al nivel nacional. También hay una forma de huellas que se puede pedir solamente de California, si la persona únicamente vivió en California. Y el FOIA, también las agarradas por inmigración en la frontera o dentro del país, salen a veces en un FOIA, en un archivo de inmigración de la frontera. Entonces, todos esos son recomendados pedir antes de hacer un trámite de inmigración para las personas que han tenido o contacto con inmigración o contacto con la policía.
Entonces, el FBI es el que concentra todo el historial de una persona.
Exactamente.
¿Y cuesta caro? ¿Cómo se saca ese reporte?
Pues el costo no es mínimo. Realmente el costo creo ahorita es $18.50 lo que cobra el FBI para mandar pedir ese archivo. Le tomamos las huellas. A veces hay un costo adicional por la oficina o por la agencia que le toma las huellas, pero se manda pedir y a la semana se regresa ese archivo. Eso es muy rápido.
¿Qué contiene este archivo? ¿Contiene si me pararon porque me pasé una luz roja?
no tiene infracciones de tráfico, al menos que la infracción se convirtió en un orden de arresto por falta de pagar la multa, pero usualmente contiene deportaciones, contiene arrestos por la policía, por robo, por cualquier cosa, cualquier tipo de arresto y convicción de cortes criminales.
Hablando de esto, si uno no paga una multa por una infracción de que iba a 95 en una zona de 70 y pasa el tiempo, le mandan los recordatorios y no lo paga uno y renueva su licencia y nada pasa, ¿sigue existiendo ahí de que uno no pagó esa infracción?
Sí, a veces allí sigue la información. Ha habido a través de los años diferentes amnistías de tráfico donde a veces por X razón se han borrado las multas aunque uno no las ha pagado. Entonces uno tiene la responsabilidad de ir a la corte de tráfico y verificar que si tenía una multa que ya está saldada o ya se le perdonó. A veces sale en el DMV cuando uno va a tramitar la licencia. Entonces si tiene una duda es preferible ir a investigar y no dejarlo así, porque puede ser un error en el nombre, puede ser algún otro error y por eso no sale ahorita, pero queremos asegurar que no va a salir de sorpresa en el futuro.
¿Y las cortes de tráfico le informan a uno si hubo una amnistía o solamente lo borran ahí del caso?
Le dejan saber si hay algún saldo que tiene que pagar o si no hay el saldo.
No, y claro que sale. O sea, yo a uno de mis sobrinos, su carro está a mi nombre y de repente iba a renovar mi licencia y que no me la querían renovar. Le digo, ¿pero por qué? Que porque tiene un montón de tickets de tráfico y yo sin darme cuenta. Y este muchachito por ahí en el colegio sin pagarlos.
Ajá. Tickets de tráfico son muy mal ahorita.
No, eran de estacionamiento.
O de estacionamiento, sí. Ahorita cualquier cosa negativa nos puede causar problemas. Entonces es importante que la gente consiga la licencia, tenga su aseguranza. Y si tiene un ticket, que lo pague lo más pronto posible.
Y hago este comentario porque hay muchos padres que tienen su residencia y tienen al hijo estudiando en otro estado, en otra ciudad, el auto está a nombre de los padres y a veces los hijos cometen infracciones, desde se estacionan en lugares equivocados o se pasan el tiempo y no pagan los tickets, no le informan a papá, a mamá y ahí están acumulando.
Ahí está, exactamente. La comunicación es muy importante entre familia porque algo que el hijo no dice puede afectar a su mamá o su papá.
Y estamos hablando del historial criminal y cómo afecta. Uh-huh. Cuando uno somete una solicitud, ¿se tiene que incluir ese historial criminal cuando se somete la solicitud a inmigración o inmigración se encarga de buscar esos archivos por su cuenta?
Pues pasa de las dos maneras, de cierta forma. Uno, en la aplicación, tiene que poner el historial criminal de la persona, del aplicante. Se tiene que poner. Allí nos preguntan, ¿alguna vez en su vida ha sido arrestado, sentenciado o ha tenido contacto con la policía o con inmigración? Entonces, ahí tenemos que alistar todo el contacto que hemos tenido con la policía y inmigración. A veces con ciertas aplicaciones también tenemos que someter una copia de la corte final que tuvimos en cada caso. Y también inmigración, al recibir una aplicación, ellos nos mandan a poner huellas. Entonces ellos también van a agarrar una verificación del historial criminal.
Así es que ahí hay que estar muy precavidos. ¿Hicieron estos con aquella persona que nos está dando el servicio, ya sea el abogado o en una agencia no lucrativa, platicarles y decirles?
Exactamente. Tratar de acordarse de todos los contactos que ha tenido con la policía es muy, muy importante porque a veces los records no están completos, ¿verdad? Entonces uno está confiando también en la memoria del aplicante. Eso es muy importante, es tratar de hacer memoria de todos los contactos negativos y pedir estos archivos.
Vamos a la segunda pausa del programa. Número en cabina, Chuy, para nuestros radioescuchas que deseen participar con preguntas, con comentarios. Al regreso vamos a platicar sobre lo que significa carga pública, porque también con esta nueva administración está cambiando la definición. Antes era si recibía uno dinero o ciertos programas federales, pero ahora como que están cambiando la definición y podría afectar. Vamos a la pausa, regresamos, número en cabina, Chuy. También en los últimos 15 minutos le vamos a platicar que pues algunos consulados están ofreciendo consultas gratuitas con abogados que están certificados y que no le van a hacer fraude.
Perfecto. Aquellas personas que desean hacer preguntas, unirse a la plática de esta mañana, puede llamarnos al 1-877-999-5432. 1-877-999-5432.
Gracias por sintonizar Radio Bilingüe, todas nuestras estaciones de radio en California, por allá en Texas, en Arizona, en Colorado. Gracias por estar escuchando Radio Bilingüe. Y también si anda por ahí a través de su computadora o su teléfono inteligente, pues súbale a su radio porque tenemos información muy importante hoy sobre asuntos de inmigración. Nuestros radioescuchas ya se están uniendo a la plática. ¿Con quién vamos primero, Chuy?
Vamos a ir con el señor Francisco, que nos habla de Hondo, Texas.
Francisco, buenos días. ¿Cuál es su pregunta para la abogada Magnolia?
Sí, buenos días. Mire, acaba de pasarme un caso. Mi madre, sea siendo ciudadana, resulta que ella tiene 83 años. Ella no sabe leer, no sabe inglés. Y le hacen la prueba en inglés. Entonces, creo que no es justo. Mi pregunta es si ustedes pudieran tener el teléfono de una agencia sin fines de lucro en el estado de Utah. Porque mi madre vive allá y pues para que se asesore, porque a ella la había estado ayudando una persona que es ¿cómo se dice? Los que llenan papeles y eso.
Un agente de alguien que presta servicios de inmigración.
Sí, pero no es abogado, no es abogada.
No es abogada. ¿Algún notario público le está ayudando?
Sí, un notario. Me viendo la palabra, un notario. Entonces, yo necesito, pues si pudieran ustedes ayudarme para... Yo vivo en Texas, ella vive en Utah, yo no puedo ayudarle desde acá.
¿Qué le parece, Francisco, si nos deja su número de teléfono y cuando finalicemos el programa, nuestro compañero Jesús le llama con una agencia no lucrativa de Utah para que la oriente? Abogada, nos dice que tiene 83 años, no sabe leer ni escribir, no habla inglés y pues está en el proceso de hacerse ciudadana.
Sí, entonces la gente puede hacer el examen de ciudadanía en español dependiendo de la edad y el tiempo con la mica. So, sería importante saber cuántos años tiene la señora con su mica. Si ya tiene más de 20 años con la mica, quiere decir que puede hacer el examen en español y el examen más simple, como ya tiene 83 años de edad. En vez de 100 preguntas, solamente le hacen que estudie 20 y le van a preguntar 10 de esas 20 y tiene que contestar 6 correctas.
Pero tiene que tener 20 años con su mica.
Mínimo 20 con la mica.
Si el señor Francisco le arregló hace 5 años, entonces y apenas... tiene 5 años de residente, no califica para el examen en español.
Exactamente, al menos que tenga alguna necesidad médica, ¿verdad? Si ha tenido alguna razón, alguna enfermedad que
Buenos días, Radio Bilingüe, ¿con quién tengo el gusto?
Chuy, lo tenemos al aire.
si tiene alguna enfermedad que la prohíbe, que la previene de estudiar, de aprender, entonces se puede hacer una aplicación adicional pidiendo una excepción del examen.
Ah, entonces hay que asesorarse con una de estas agencias y a lo mejor pudiera existir la posibilidad de que le hagan el examen en español.
Ajá, puede ser. Tendríamos que hablar más con la señora para saber si califica o no.
Y nos dice que no sabe leer ni escribir y parte del examen de ciudadanía es que uno tiene que hacer, contestar unas preguntas escritas.
Exactamente. Nos dice el oficial una oración que tenemos que escribir y tiene que saber lo mínimo en inglés. Si es el aplicante califica para hacerle el examen en español, entonces no se hace la prueba de escribir. Solamente verbalmente se le preguntan las preguntas. De civismo.
Entonces hay que informarse bien porque a lo mejor su mamá pudiera calificar. Sí. Y esto un experto le pudiera decir. ¿Con quién vamos ahora, Chuy?
Le vamos a dar la palabra a Rolando, que nos habla de la ciudad de Parlier, California. Rolando, adelante.
Sí, abogada, discúlpele, le quiero hacer una pregunta.
Sí, buenos días, Rolando, dígame.
Muy buenos días. Yo traje a mi familia de México hace poquito, un mes tiene. Aproximadamente un mes, ya me llegaron las micas, pero el Seguro Social no me ha caído. Si voy a aplicar ahí al Seguro Social o voy a esperar, no sé.
Ok, buena pregunta. Felicidades en traer a su familia. Entonces, ¿sí? Lo que tiene que hacer ahora es ir a la agencia de Seguro Social. Ha habido aplicaciones diferentes a través de los años y puede ser que la aplicación de su familia estuvo bajo la aplicación viejita donde no le llegaba automáticamente el Seguro Social. Como ya pasaron 30 días, puede ir al Seguro Social y preguntar.
Abogada, ¿está afectando el cierre de gobierno al Seguro Social o están abiertas las oficinas?
Están abiertas las oficinas ahorita. Entonces, como cualquier persona que acaba de entrar al país o que acaba de recibir la residencia, si a los 30 días de llegarle la residencia no le ha llegado la tarjeta de Seguro Social, debe de ir directamente a aplicar.
Oh, está muy bien.
Lo que tiene
Muchas
que llevar,
gracias,
de nada, no se le vaya a olvidar llevar a cada miembro de su familia que va a aplicar para el seguro.
¿En persona?
En persona, y también el pasaporte, visado, y también la mica que tienen ya.
Oh, muchas gracias, abogada, te lo agradezco.
De nada, buena suerte.
Sí, abogada, gracias. ¿Puede hacer uno cita con el Seguro Social o tiene que presentarse temprano?
Debe de hacer cita para no esperar tanto, ¿verdad? Siempre ofrecen citas, pero si no hay cupo, entonces puede ir nada más y ver cuándo se le atiende.
El que vive en Parlier, me imagino que le toca ahí el Seguro Social de Fresno.
No sabría decirle.
Sí, de Fresno, ¿no, Chuy? Parlier está cerquita de Fresno.
Sí, exactamente. Es cerca de Fresno.
Entonces, tal vez es mejor que él haga cita, para como va a ir lejos.
Pues al ratito le buscamos el número del Seguro Social de Fresno y se lo pasamos. Ya se fue, no nos dejó su número de teléfono, pero pues bueno. Ahí dígale a una de sus muchachas que entre en el internet y que busque Seguro Social en Fresno y agarre el número 800, llame y haga su cita. Y llevar a todos los miembros de familia que entraron con pasaporte.
Exactamente.
Porque llega uno, él solo. Y pues no se los van a dar.
Sí.
Nos dejaron acá otra pregunta. Quiso permanecer en anónimo. Dice que él quiere saber si regresa un carro, se puede considerar como un fraude en alguna aplicación federal. O si la agencia viene por el carro y se lo quita tal vez porque no lo pudo pagar. ¿Se considera como un fraude esto?
Como que alguien compró un carro, no lo puede pagar y se lo regresan. ¿Eso como repossess?
Sí.
Ok, eso no se consideraría como un fraude para inmigración. Eso sería otro tipo de contrato dependiendo de del contrato que tenía con
casos
la compañía.
Civiles.
Un caso civil, exactamente. No le afecta para nada un caso de inmigración.
Entonces, el mal crédito que tenga uno, las deudas que tenga, una bancarrota, ¿eso no afecta?
En este momento, no. Con los cambios que se propusieron el año pasado, que todavía no se implementan, pero estamos esperando a ver qué pasa con esa propuesta, bajo esos cambios, tal vez se le puede considerar el mal crédito, las deudas que deba y el ingreso, ¿verdad? Para saber si la persona tal vez en el futuro pueda ser una carga al gobierno. Pero como está la situación ahorita, no le afecta en absolutamente nada si se le reposee un carro o si hace la bancarrota.
Así es que estar muy pendientes de esas decisiones, ya están ahí las propuestas, es simple y sencillamente que las aprueben, pero mientras que no las aprueben, la gente tiene que seguir con su vida normal. Y hablando de carga pública, bajo esta propuesta, ¿qué cambios desean hacer esta administración?
Son cambios muy drásticos que ojalá no se llegaran a implementar, pero son cambios donde en vez de tener como requisito una carta de sostenimiento y un ingreso de cierta cantidad, ahora van a poder ver más allá y ver qué beneficios la persona ha recibido en su historial, qué deudas tienen para asesorar si la persona puede ser una carga al gobierno. Entonces, son cambios muy drásticos. Ahorita Inmigración está asesorando los cambios que el público dio acerca de esta propuesta y se espera tal vez una decisión en eso quizás en este año, pero no se sabe cuánto tiempo va a tomar. Entonces los cambios no se han hecho todavía. La gente puede seguir recibiendo beneficios, por ejemplo, las estampillas para los niños, el cash aid para sus hijos nacidos aquí. También pueden aplicar para fee waivers todavía. Y ciertas personas, aunque...
¿Qué es un fee waiver?
Un fee waiver es una aplicación donde uno dice, mi ingreso es bajo y no puedo yo pagar la tarifa de inmigración. La tarifa es mucho, no puedo pagarla.
En este caso, los permisos de DACA o cuando uno somete la solicitud para la residencia o la ciudadanía que cuesta 400 y pico, no sé cuánto cuesta ahorita en esos... Cada una tiene su precio.
Exactamente. Cada aplicación tiene su precio y ciertas aplicaciones no tienen una aplicación de fee waiver. No se puede mandar pedir no pagar. Por ejemplo, DACA se tiene que pagar la tarifa. No hay manera de no pagar la tarifa. Y las aplicaciones de residencia también se tienen que pagar. Lo que se le puede tal vez perdonar sería una aplicación, una tarifa para la visa U, una tarifa para la ciudadanía, una tarifa para renovar la MICA. Esos se pueden pedir no pagar dependiendo del ingreso de la persona.
Y también planean quitarlos, si en caso de que aprueben estas propuestas a la reforma, a reformar las leyes de inmigración actuales.
Pues sí, es muy feo el cambio que quieren hacer. Quieren perjudicar a la gente que ha pedido uno de estos fee waivers. Entonces, está para verse qué es lo que realmente cambia. Todavía no ha cambiado. También algunas personas no son sujetas a este tipo de cambio. Por ejemplo, aplicantes de la visa U o de VAWA, ellos no son sujetos a la carga pública. Entonces, aunque llegara a cambiar la ley, ellos siempre van a estar protegidos y van a tener acceso a estos beneficios.
Vamos con otra radioescucha que desea unirse a la plática y las de VAWA son aquellas por violencia doméstica, aquellas personas y la visa U, testigos de un crimen o víctimas de un crimen.
Víctimas de un crimen,
solamente para aclarar y sepamos.
Gracias.
Vamos a ir a darle la palabra a Deira, que nos habla de la ciudad de Los Baños, California. Muy buenos días, Deira. Adelante con tu pregunta a la abogada.
Buenos días.
Buenos días.
Tengo una pregunta. Yo tengo aquí desde el 99. Tuve mi niña en el 2005 y ahorita estoy casada con un ciudadano. Pero hemos tratado de arreglar, pero supuestamente me dicen los abogados que yo no puedo arreglar por la entrada ilegal que tuve.
Okay. Gracias por la pregunta. Entonces, definitivamente este es uno de esos casos donde se tiene que asesorar con un abogado. Le puedo decir, generalmente, una entrada indocumentada no nos previene de legalizar, ¿verdad? Quiere decir que la entrada ilegal nos va a obligar a hacer un proceso consular donde uno va a tener que regresar a su país natal en vez de poder arreglar dentro del país. Las únicas personas que pueden arreglar dentro del país sin arreglar son aquellas que entraron con visa cuando llegaron aquí.
De turista, de estudiante.
Exactamente, o de trabajo también. Y los que están, aunque entraron ilegal, los que están amparados por una ley viejita que se le llama la 245I. Eso quiere decir que un familiar, un empleador, les hizo una petición antes de abril 30, 2001. O si ya están en proceso de deportación o son aplicantes de la visa U, los demás tenemos que regresar a nuestro país para poder arreglar. Entonces, dependiendo de cómo entró DATA a este país, depende dónde va a arreglar. Si ella realmente nada más entró una vez y no hay otras cosas en su historial que le afecten, ella puede hacer un proceso consular. Con un perdón, ¿verdad? Al salir de este país se les aplica un castigo generalmente. El castigo es de 10 años para los que tienen más de un año aquí. Entonces, antes de salir, ella tiene que mandar pedir un perdón para asegurar que va a poder regresar al país.
Pues ahí está su respuesta.
En caso de que ese perdón se apruebe, yo necesito salir. Exactamente. Y ya teniendo ese perdón, ¿sí es seguro que uno regrese?
Con que sea la única razón que necesita el perdón es la entrada ilegal y su presencia indocumentada, con que esa sea la única razón que la descalificaría, ya teniendo el perdón, va a regresar. Las únicas cosas que la pueden hacer inadmisible o que le pueden negar una residencia afuera sería por un crimen. Sería tal vez porque entró más de una vez, se quedó aquí más de un año, salió y luego regresó otra vez indocumentada. Eso causaría que le anulen el perdón porque no calificaría para ese perdón. O tal vez si cometió algún fraude o tiene otras circunstancias como una condición médica que es contagiable, que necesita tratamiento, o una condición de drogadicción o alcoholismo.
O esas, prostitución también.
Prostitución. Hay muchas razones por las cuales nos pueden negar. Entonces, asesorándose con un abogado, le identificaríamos las razones que se le puede negar y vemos si hay una manera de perdonarle o evitar eso.
Pero si la única razón es que hay entrado indocumentada, entonces con un perdón
se le perdona y ella puede regresar.
Pues muchísimas gracias, Daira.
Okay. Muchísimas gracias a usted.
Sí, el consejo, Daira, sería que vayas a asesorarte con un abogado allí por en donde vives para que tú hagas todas las preguntas necesarias y un abogado te pueda ver toda tu situación y dar una recomendación basada en tu historial.
Y lo mejor es que vaya al consulado de Fresno o llame que le den una recomendación.
Exactamente, los consulados locales, los consulados mexicanos ofrecen asesoramiento. Ellos tienen contratos con abogados de inmigración y de otros tipos de leyes donde la gente puede ir a pedir allí una consulta gratis.
Y también tienen abogados criminales, abogados civiles que le pueden ayudar a usted sin que vaya a pagar 250, 300 por la primera consulta.
Exactamente.
Así es que hay que aprovechar los servicios que nuestros consulados nos ofrecen. Vamos a una pausa bien breve de 30 segundos y regresamos con radioescuchas que desean unirse a la plática, José de Merced y otras personas que nos están llamando. Chuy, vámonos a la pausa bien rapidito. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org, este programa Comunidad Alerta, edición de inmigración, que se produce con el apoyo de The California Endowment. Gracias por estar sintonizándonos. Esta mañana contamos con la presencia de la abogada de inmigración, Magnolia Zárraga, aquí del Valle de Salinas, que tuvo la amabilidad de venir a compartir información con nuestros radioescuchas, porque siempre hay preguntas, siempre hay dudas y más vale informarnos antes de tomar decisiones erróneas que pudiera afectarnos nuestra vida, porque una mala solicitud, una pregunta que no contestemos con honestidad, pues nos pone en riesgo de deportación. ¿Con quién vamos, Chuy?
José, en la ciudad de Merced, te escuchamos. Adelante.
Ah, sí, mira, tengo una pregunta para la abogada. me dio curiosidad ahorita que cuando estaban platicando, tengo un amigo que trabaja, este año comenzó a trabajar donde procesan la cannabis, a empacarla y todo, y sí me dio pendiente por él, es buena persona y todo, y tocante a si él puede, él es residente, él sí puede ser afectado si está trabajando allí a la hora de que vayan a revisar su deste, porque él es una compañía que trabaja según todo bien derechamente, pero es lo que quiero saber para yo platicarle, si se puede salir hasta tiempo o ya eso ya le afecta.
Pues ahorita es algo que le afecta, no hay un límite de tiempo, no quiere decir que, por ejemplo, que deje pasar 5 años, que salga de la industria y deje pasar 5 años, es algo que desafortunadamente por ya haber trabajado en esa industria le va a afectar a él. Entonces, aún así es recomendable que se salga de la industria, ¿verdad? Pero desafortunadamente es algo que ya le afectó.
O sea, cuando él ponga su solicitud de ciudadanía, así es que la pone, o renovación de su residencia, y usted dice que le piden por ahí los impuestos, le piden el historial de trabajo y sale dónde está trabajando, y pues trabajar en la industria de la marihuana es ilegal a nivel federal.
Es ilegal y lo hace a un residente deportable del país. Ha habido casos que ya se han presentado donde vemos que inmigración le da la ciudadanía, la residencia a una persona y luego se dieron cuenta o se dan cuenta que trabajaron en la industria, entonces esos casos se han reabierto para poner a esa persona en deportación porque no se les puede aprobar la ciudadanía o la residencia cuando tiene ese historial de haber trabajado en esa industria. Es muy grave, las consecuencias son gravísimas y es importante que la gente corra la voz y que les diga a sus amigos, a sus familiares, que aunque es legal al nivel estatal y aunque el trabajo paga bueno, es mucho que arriesgar cuando una persona no es ciudadano.
Así es que pase el mensaje ahí a su amigo, o sea, porque el dinero es muy tentador, pero los riesgos son muchos y más si desea permanecer en este país.
Exactamente.
Si piensa irse en 2 o 3 o 4 años, pues ya es otro cantar.
Ojalá cambien las leyes, ¿verdad? Ojalá el gobierno federal haga un cambio, igual como los estados están haciendo el cambio. Muchos países también han empezado a legalizar.
Canadá es uno de ellos más recientemente.
Exactamente eso. Nunca se sabe qué es lo que este país va a hacer, pero por el momento, por ahorita, es muy arriesgoso, es ilegal que una persona que no es ciudadano trabaje en esa industria.
Entonces, trabajar en el cultivo, trabajar en el procesamiento, trabajar en la distribución y también poseer marihuana nos puede afectar a los residentes de este país, documentados o indocumentados.
Exactamente.
Excepto a los ciudadanos.
Exactamente.
Chuy, otra pregunta nos dejaron
sí,
por
nos
ahí.
Nos dejaron otra pregunta a otra persona que no quiso salir al aire. Dice que él se quiere hacer ciudadano y mandó a sacar las huellas, pero salió que tenía un ticket de una, creo que era como un pleito donde había gente tomando, hubo un pleito y se lo llevaron a él. Dice que lo arrestaron, pero que nunca le dieron papel, pero que ahora ya salió ahí, que si eso lo puede afectar para hacerse ciudadano.
Definitivamente es algo que esta persona va a tener que poner en la aplicación y al ponerlo en la aplicación también se tiene que mandar qué fue la solución o la resolución de ese caso. Si nunca fue a corte, entonces se debe de mandar pedir al sheriff o a la policía que lo arrestó una carta que diga que simplemente fue arresto y se dejó ir sin cargos adicionales. Pero si tuvo una corte, entonces la corte va a tener una disposición del caso que se debe de conseguir. No es algo que solamente por un pleito se le niegue la ciudadanía, pero es algo que se tiene que documentar.
Pues ahí está la respuesta. Nos quedan 5 minutos. Vamos a hablar de los servicios que ofrecen los consulados y aquí en el condado de Monterrey, el consulado de San José, que es el que nos toca, también está ofreciendo consultas gratis y usted parece que está colaborando, abogada Magnolia.
Sí, definitivamente somos un grupo de abogados que trabajamos con el consulado para proveer servicios de inmigración a la gente.
¿Lo que se llaman los servicios pro bono?
Sí, es servicio pro bono. Pro bono quiere decir gratis, gratuitamente se le ofrece a la gente una consulta. Entonces, si la gente va ya al consulado para hacer un trámite de pasaporte o matrícula o acta de nacimiento, puede también pedir allí una consulta de inmigración y se le va a asignar una cita con un abogado que se le asesore su caso.
¿Cuál es la ventaja de ir al consulado con abogados como usted que dan sus servicios gratuitos para, de cierta manera, regresar a la comunidad los beneficios que uno tiene, que le ha ido bien en la vida? ¿Qué beneficio tiene que uno vaya al consulado a una de estas consultas en lugar de ir con un notario de la esquina o con un abogado que ya me dio la cita?
Pues uno de los beneficios es que ya se le ha revisado los credenciales a estos abogados. El consulado revisó los credenciales, nos hizo mandar aplicación, nos hizo verificar que teníamos una licencia de abogado. Entonces, toda esta información ya está verificada y uno puede confiar en la sabiduría de estos abogados que son expertas en el tema, pero uno también puede ir fuera del consulado, pero hacer su trabajo, hacer su tarea, verificar el historial o los credenciales del abogado.
Sí, porque existe la barra de abogados de California y desafortunadamente pues hay abogados que pierden su licencia porque hacen fraude, porque motivan a los inmigrantes a que sometan solicitudes y les cobran y se desaparecen y entonces les quitan la licencia y siguen trabajando. A lo mejor se vivían en Salinas, ahora se van por allá a Parlier, a otra ciudad donde no los conocen y pues engañan a las personas. Hay buenos y malos como en todo.
Exactamente. Uno tiene que hacer el trabajo y si no conoce a un abogado de confianza, acérquese a su consulado porque allí hay varios abogados que le pueden ayudar.
Y la mejor manera es llamar al consulado y pedir la lista o ahí mismo le hacen la cita a uno, abogada.
Le hacen la cita allí mismo, puede llamar y hacer su cita para su trámite y luego estando allí uno puede preguntar. Entonces puede llamar al número normal Mexitel para hacer su cita de pasaporte o de otro trámite consular y preguntar sobre las consultas migratorias.
Y ya ellos le informan qué fin de semana o dónde se van a estar presentando, porque también en los consulados móviles o a veces hacen ciertas reuniones en las ciudades.
Sí, exactamente. El consulado móvil viene a diferentes ciudades locales para proveer servicio y usualmente, aparte del servicio consular, se le da el servicio de una consulta migratoria o otros tipos de servicios se ofrecen.
Nos quedan 2 minutos. ¿Con qué nos quedamos, abogada? Hablamos sobre la industria del cannabis, de la marihuana, a los riesgos, hablamos sobre la carga pública y hablamos sobre los servicios gratuitos.
Sí. Tal vez lo más importante sería comunicarse con un abogado o una agencia o acercarse con su consulado móvil o local para poder asesorar bien el caso, porque lo más importante es mantener a la persona segura en esta comunidad. Ya están aquí, los queremos que permanezcan aquí y la única manera de hacer eso es agarrar un historial completo de la persona para poder representarlos adecuadamente.
Abogada Magnolia Zárraga, si quiere compartir en estos últimos minutos su número de teléfono.
Sí, gracias. Mi teléfono es 831-757-4615 y estamos localizados en Salinas, California.
Y si desea una consulta gratis, pues busque ahí al consulado porque ella da ahí servicio pro bono. Daniel, quédate en línea. Ahorita la abogada pasa a contestar tu llamada. Se nos acaba el tiempo. Esta edición de Inmigración se produjo con el apoyo de The California Endowment. Hoy esta mañana nos visitó la abogada de inmigración Magnolia Zárraga, de aquí del Valle de Salinas. La acompañó su madre Margarita Zárraga, que es su recepcionista. Qué bonito ahí en familia. Y Delia Saldívar conduciendo este programa en compañía de mi compañero Jesús Ramírez. Mucho ojo, mucho cuidado para aquellas personas que son residentes o indocumentados, trabajar en la industria de la marihuana. Nos quedamos con eso porque pues todavía sigue siendo un crimen federal. A lo mejor cambia la ley más al rato, pero por lo pronto, mucho cuidado. Pasen la voz, que pasen buen día.
Pasen buen día y sigan aquí en sintonía de su radio pública, Radio Bilingüe.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.